Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde nos da muchísimo gusto, por supuesto, comenzar una semana nueva, una semana más de este espacio de conversación, y que además no es cualquiera, me refiero a esta semana, en el sentido de que es prácticamente la última, ¿sí?, la última del mes de mayo, y como ustedes nos han venido acompañando y están al tanto, cerraremos, por lo tanto, en esta semana la conversación que hemos venido haciendo a lo largo de todo el mes de mayo alrededor, al respecto del tema de la madre. Hablar, por supuesto, de una persona, figura, función tan importante en la vida psíquica de todos los seres humanos, indiscutiblemente me parece. Y en ese sentido, haber podido venir desarrollando a lo largo del mes tantos aspectos que nos parecen de orden fundamental, a partir de lo descubierto por Sigmund Freud, por el campo psicoanalítico, y que por supuesto es menester al día de hoy, dada la transformación de nuestro mundo, pues que nosotros sin duda renovemos al mismo tiempo lo que el psicoanálisis tiene y puede y debe decir y transmitir en este tiempo, acorde, no, no es acorde, sino en este tiempo, digamos, para más bien abrir lo que decía hace un momentito, es menester abrir en conversación, en discusión, de muchos aspectos que sabemos en lo social, en la cultura, no se dicen, no se hablan, y que siguen perteneciendo al espacio de la clínica psicoanalítica. Es ahí donde los analistas escuchamos, recogemos tantas y tantas cuestiones tan importantes al respecto de la madre en la actualidad. La madre, pues, ¿por qué no decirlo?, en el siglo XXI. En este sentido, el tema para esta semana, y con ello cerrar la conversación al respecto de la madre, es justo que nos hagamos una pregunta muy importante, y que es: ¿cuáles son las consecuencias de una desaparición de la madre como la habíamos concebido? Así es, las consecuencias de una desaparición de la madre como la habíamos concebido. Esperamos, por supuesto, ávida participación por parte de ustedes, de nuestro querido público. Ya saben, algunos comentarios, preguntas, lo que de ustedes surja es, y no nos cansaremos en repetirlo, es su participación, su presencia aquí, fundamental para la creación misma de este proyecto, del espacio de Freudiana Radio, como para su sostenimiento. Bueno, consecuencias de una desaparición de la madre como la habíamos concebido. Veníamos conversando ya unos minutitos antes de entrar al aire, los colegas acá, algunas cuestiones. Por ejemplo, tanto en la madre, las madres como las escuchamos en la actualidad, como también la formación de los hijos por estas madres de la actualidad. Algunos de los aspectos que veníamos conversando eran, por ejemplo, el efecto en las madres de la actualidad, el efecto en ellas que produce la presencia, vaya, cómo ellas hacen vivir y transmiten los discursos de los que hemos citado acá, que son preponderantes en nuestra época, por ejemplo, el del feminismo, el discurso de género, sin duda. De la mano de este discurso, lo que ellas enarbolan, muchas mujeres en la actualidad, enarbolan como una queja en contra del patriarcado, los defectos construidos y promovidos por el patriarcado, y entonces efectos en las madres actuales de estos discursos, y de cómo desde ahí también nos planteamos como consecuencias de la desaparición de la madre como la habíamos concebido, es la, por supuesto, la formación de los niños. Se me fue otra palabra, pero bueno, ahorita ya me ayudan mis
¿educación?
Colegas. ¿Cómo?
Educación.
Exacto, la formación, la educación de los niños en la actualidad, por las madres inmersas, muy inmersas en los discursos. Ah, por supuesto, no se nos puede ir, y ya lo veníamos también trabajando, el capitalismo.
La
Ah, y
ciencia.
exacto, y la ciencia. En fin, un poco esto dicho como contexto para partir desde acá la conversación. Y bueno, doy palabra y presentación, por supuesto, a mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ya están aquí para la conversación. Ya escucharon a Einar Hernández, que está aquí con nosotros, y también sepan que está nuestra querida colega Giselle Mendoza para armar la conversación. Así es que adelante, colegas.
Pues sí, hablemos de las consecuencias. Los saludo, colegas, saludo a nuestros queridos radioescuchas. Espero que se puedan conectar con nosotros. Empezamos un poco tarde, pero que sepan que ya estamos aquí. Mándenle un mensajito a los que ya se enteraron, a los que no. Bueno, ya estamos al aire. Nada más quisiera precisar algo. Hablaremos de las consecuencias de la madre como la habíamos concebido. Y como la habíamos concebido, es en el amor materno, eso es lo que quisiera precisar, ¿no? Ese es de la madre de la que pues ha caído, ha venido desapareciendo, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, quizás pudiera yo hablar de una primera consecuencia, como la más inmediata, la que está, digamos, incluso en la experiencia de muchas mujeres. Y me estoy refiriendo a que para un porcentaje ya muy alto de mujeres, principalmente jóvenes, evidentemente, que no han sido madres, ya no ven a la maternidad como el destino al que habrían de llegar. Eso está ya en los decires de muchas mujeres, ya no ven la maternidad, bueno, y por muchas razones, ¿no? Unas de ellas es lo que ellas mismas han venido pensando de lo que podría ser para ellas la propia maternidad, pero otro aspecto es lo que han escuchado incluso de sus propias madres, ¿no? La queja, el peso, la molestia, lo que a lo largo de sus vidas ellas han escuchado de lo que para sus propias madres ha sido como tal cual, ¿no? Como un malestar, un peso, una molestia, un desagrado. De ser madres. Y también esto que se ha venido diciendo ya a nivel más ideológico, de cómo la maternidad estaba pues condenada al espacio limitado del hogar, de la casa, al cuidado de los hijos. Ella renunciaba, digamos, a todas sus metas, a todos sus deseos, a todos sus proyectos, y se quedaba únicamente y exclusivamente a atender al marido y a atender a los hijos. Bueno, eso ha provocado una reacción generalizada, podría decirlo así, de muchas mujeres jóvenes de decir, no, la maternidad ya no como un destino para mi vida. Bueno, ahorita pongo nada más, digamos, una consecuencia. Hay muchas más. Antes de entrar, digamos, a la ciencia y al capitalismo y todo lo que ha venido a proponer.
Bueno, creo que justo me parece importante la entrada que hay a este programa porque pone el punto radical en cuál era la concepción que teníamos de la madre y era en el amor materno. Entonces, esto me hace recordar que en algún momento la doctora Heiser ha trabajado al respecto de cómo la mujer es finalmente la que sostiene el discurso sobre el amor. Ahorita no estoy hablando de la madre, sino de la mujer. Entonces, dentro de todo lo que se ha abordado al respecto de ese tabú del amor de la madre, tiene que ver con la construcción de la existencia de un amor de parte de la madre, con esa creación con la que vamos caminando como un referente, digamos, en la vida de un sujeto, sea que la vivencia en el sujeto como tal sea vivirse amado o no, pero hay un referente de un amor materno. Creo que el hecho de no soportar la mujer, porque todo esto tiene que ver con un recorrido que ha hecho la mujer al respecto, no solo de que parte de un sacrificio, porque ahorita que escuchaba al doctor Einar, a mi colega, decir, bueno, sacrificaba sus proyectos. Es un poco difícil pensar que hubiera para la mujer el planteamiento de un proyecto distinto, no quiere decir que de manera generalizada, ¿no? De un proyecto distinto que no fuera la maternidad, que no fuera la conjunción, la unificación con un otro para formar una familia. Y que ello tenía, digamos, entonces toda la trascendencia, ese proyecto tenía contenida toda la trascendencia de esa mujer. En el momento en que la mujer es llevada al ámbito laboral y desde ahí el lugar que ella ocupa ya en una, bueno, tal vez es un salto lo que voy a decir, pero lo pienso así, ustedes me dirán, colegas, ya en una franca rivalidad con el hombre al respecto del lugar laboral, pero no solo entonces del lugar laboral, sino del lugar en lo social, a lo cual la rivalidad ha apuntado siempre a un semblante y no a una producción que es el llamado de la doctora Heiser de vamos a ver si las mujeres están a la altura de lo que demanda el siglo, ¿no? El siglo como constituido por hombres y mujeres, en donde se da cabida a que el siglo de las mujeres, el siglo XXI sea el siglo de las mujeres, teniendo como portavoz de esa condensación visionaria del siglo XXI a la doctora Heiser, que es la que nos trae esta consigna, pero también este llamado de vamos a ver si las mujeres van a hacerse cargo de lo que les toca por consecuencia en este siglo, y consecuencia también forjada por ellas, ¿no? Tanto ha sido el empujar hacia una igualdad que no hemos desbaratado el semblante en donde las mujeres nos embromamos con respecto a la igualdad, a lo que creemos que a donde hay que apuntar para una igualdad. Hago el recorrido al respecto de la mujer como portadora del discurso del amor, porque de lo que se ha querido deshacer la mujer es de ser esa portavoz. Ha querido deshacerse de la fragilidad en la que la pone su propia demanda de ser amada. Entonces, creo que el apuntar definitivamente a un semblante, a un deshacerse de que la posibilidad de ser madre tenía que ver con ser amada, con una posibilidad de ser amada como mujer, como esposa, ser amada como madre, ser amada como la cabeza femenina de una familia, que no era cualquier cosa. En las anécdotas que hemos recogido de nuestro querido público radioescucha, hemos recogido la trascendencia, digamos, de los actos amorosos de una madre y de los actos de esa omnipotencia que podía, de la cual podía ser investida la madre. Y que ahora no tenemos más de eso. No tenemos más de eso en la línea en que la mujer ha querido deshacerse del punto frágil en donde la coloca su propia demanda de ser amada. Ahora, lo peor de todo es que la demanda no desaparece. el enloquecimiento en la mujer actualmente tiene que ver con que no hay una la demanda no está resuelta. No hay de parte de la mujer una neocreación que la lleve a una propia producción a partir de su vacío y de que ella caiga en cuenta y no caiga en cuenta intelectualmente, porque no es un caer en cuenta intelectualmente. Creo que hacia una de las cosas en donde uno puede apuntar con estos programas, y creo que la doctora Heiser ha sido muy fina, en señalar las cosas como son, lo voy a decir así, y no como una pretensión a que sean a partir de la repetición del discurso de lo que se señala. Entonces, me parece que el hecho de que la mujer se imponga un desconocimiento más absoluto todavía de su demanda para poder caminar, para poder transitar a un semblante donde, según ella, la coloque en igualdad frente al hombre. Y lo que no está resuelto finalmente es lo constitutivo en la mujer.
Y puede ser, Giselle, el semblante, vaya, que ella corra hacia el semblante de igualdad en relación con el hombre, o puede ser el de ser empresaria, o puede ser una exitosa profesionista, o puede ser una atleta de alto rendimiento, o puede ser, bueno, y puede ser, y puede ser, y puede ser. A lo que voy, ahorita se me ocurrieron esos, pero puede, por supuesto, ocupar muchos de los otros, de las otras propuestas establecidas actualmente en los discursos, en los que se puede colocar, pero que usted señala, y lo señala muy finamente en cuanto a ocupar el lugar nada más en el nivel del semblante, quedando fuera el cuestionamiento a profundidad que usted señala. Entonces, bueno, lo que está usted introduciendo me parece muy importante en cuanto a la fragilidad, esta fragilidad, y que son, me hace pensar en lo siguiente, rápidamente podría parecer, al menos para mí así rápidamente, podría parecer el hecho de caer en el sitio común de decir tiempos pasados fueron mejores, o decir que en la, anteriormente la madre como la concebíamos resolvía por completo lo que usted está señalando con el hecho de tener un hijo, con el hecho de entrar en la maternidad, y se resolvería ya el cuestionamiento que usted está introduciendo. Y me parece que no es así. O sea, tampoco es, por eso decía, a mí me llevó a pensar de inmediato en no llevarme a decir, ah, bueno, anteriormente entonces la maternidad como la concebíamos ya resolvía eso. No, pero me parece que al menos no era una vía preestablecida, como en la actualidad hay muchas, hacia los semblantes. Era al menos una vía en donde la mujer se podía hacer esas preguntas. Se podría preguntar o podría dar lugar a los cuestionamientos que la maternidad misma le despertaba y le producía, antes de irse rápidamente, como en la actualidad, por las respuestas en lugar de la pregunta. Y entonces lo que ya hemos venido trabajando a lo largo de este mes, hacia donde la doctora me parece que ha señalado el trabajo, es justamente hacia la interrogante, hacia la pregunta. No irnos por las respuestas, ni mucho menos, y eso lo sabemos aquí en nuestro trabajo, en nuestra formación, mucho menos nosotros abrir una vía nueva de respuestas, ¿no? Para las mujeres en la actualidad. Sino el empuje el empuje de la doctora es a las preguntas novedosas. Es decir, las preguntas que pueden hoy surgir como novedosas en las mujeres jóvenes de la actualidad que toman la decisión de ser madres o que no la toman. Pero vaya, que a mí me parece que sí es hay una suerte de urgencia el que se abra la posibilidad para las mujeres jóvenes en la actualidad porque se hagan las preguntas que me parece pudieran ser novedosas en ellas al respecto de su demanda al respecto de, en lo particular que hemos trabajado, ser o no madre en la actualidad.
Y además que pudieran decir en este programa, en estos programas, que las mujeres vengan a hablar lo que para ellas ha representado y significado que la madre como la concebíamos ya no está más, ¿no? Es decir, que nos vengan a hablar de todas estas experiencias. Pero quiero retomar lo que me produjo el pensamiento de Giselle cuando parte de la mujer como portadora del amor y como ella...
Del discurso del amor, ojo.
Ah, ok, ella portadora del discurso del amor, sí, corríjame. Portadora del discurso del amor y cómo ella renuncia o rechaza su propia demanda de amor. Lo que me hizo ahí pensar es que me parecía que es incluso una doble demanda de amor. Es decir, entiendo muy bien lo que decía Giselle de que ella, si la seguí, es, no soporta, digamos, su propia demanda de amor. Pero al mismo tiempo me hizo pensar que en la maternidad hay también una demanda de amor hacia ella. Es decir, incluso es algo que se le sigue diciendo a las mujeres. Esto que las mujeres narran mucho de cuándo vas a ser mamá, cuándo vas a tener hijos, para cuándo, ahí hay también una demanda de amor. Lo estoy pensando en el sentido de que no solo la mujer, digamos, recula a su propia demanda de amor, sino que también al ya no tomar la maternidad, digamos, como una vía, también rechaza la demanda de amor que a ella se le va a exigir por parte, digamos, de los otros, de la sociedad, de los padres, de la pareja, de la familia, principalmente de la familia, ¿no? Ese
bueno,
cuando... No, pero todavía no estoy pensando en los hijos. Eso es evidentemente cuando ya llegan, pues demanda, ¿no? No, pero lo estoy pensando en el antes de que ella se embarace, vamos a decirlo incluso así. Digo que también ahí hay una demanda para ella de amor porque se le exige que entre a ese amor, si lo puedo poner como exigencia. Si no, las mujeres no hubieran encontrado en la maternidad una realización. Entonces, en ese sentido, no sé si me estoy explicando, no sé si en ese sentido me parecía una doble demanda. No solo que rechazan su propia demanda de amor, sino que rechazan la demanda de amor que viene del otro al entrar a la maternidad. Y creo que los dos aspectos, por lo menos, me parecían como algo de lo que para ellas es insoportable. Bueno, lo planteo como una hipótesis, no es algo que yo tenga claro, es lo que me hizo pensar ahorita su propio pensamiento.
Bueno, nada más voy a hacer una aclaración rapidísimo porque si no se me queda la cosquillita de que, o sea, como reordenó mi colega Einar el discurso que yo había dicho, parecía que yo rechazaba mi propia demanda de amor. Entonces nada más quería señalar que estaba hablando de la mujer, no como una situación de mención personal.
¿Qué? Ah, ¿lo transmití como si fuera de usted?
Sí, donde, es que dijo, en donde ella decía que rechaza su propia demanda de amor.
Ajá, dije, bueno, yo pensaba ahí en la eso. Mujer, en la mujer, cuando usted fue haciendo alusión a la mujer.
Ajá. Bueno.
Ya,
okay. Sí, es muy interesante lo que plantea Einar. Me cuesta, lo entiendo como lo que se le puede demandar a la mujer en tanto, sí, ser demandada, en tanto ser,
ajá,
demandada,
ser demandada
la mujer. Ajá. Que creo que no sé hasta qué punto es ello le produzca alguna dificultad en cuanto a que sabemos cómo la mujer maneja lo oculto de sus actos. Entonces, digamos, frente a otro puede sostener muy bien un estatus de ser una mujer. Se las ha arreglado la mujer para sostener un estatus de víctima, por ejemplo, ¿no? Y en donde el... inquirir a una mujer, el donde llamarla a abrir un espacio que no sea el de la colocación de víctima, sino de mujer responsable de lo que le acontece, creadora y transformadora, podríamos retomar las palabras de la doctora Heiser. Es muy difícil que la mujer suelte prenda a que ese espacio sea abierto en tanto las posibilidades de la mujer de sostener esos espacios, de esos semblantes, digamos, para los otros. Ahora, pienso de otra manera lo que usted planteaba en cuanto a ser demandada la mujer, que... ¡Ay, se me fue la idea! Que justo creo que no la pude recuperar, se me fue, pero ahorita lo retomo y les digo al respecto, pero creo que
claro.
Primero...
Sí, quizás yo pudiera abundar un poco en la idea. Uh-huh. Sí, ser lo pensaba como también ser demandada para la mujer. Entrar a la maternidad también es ser demandada, y es ser demandada en el amor, así tal cual, en el amor, que ella entre al amor materno. De ahí que se ha hablado del amor materno. Uh-huh. Es decir, si entras a la maternidad, entras al amor materno, por uh-huh. decirlo así, ¿no? Entonces, desde ahí es demandada.
Exacto.
Espérame, concluyo. Y porque también lo escucho mucho en las mujeres que actualmente, por supuesto, aquellas que todavía no han sido madres, como en algo que se va repitiendo en sus discursos, es: no me veo atendiendo a alguien que no sea yo, no me veo cuidando a alguien que no sea yo, no me veo dedicando tiempo a alguien que no sea yo. Entonces, bueno, evidentemente ahí está el amor hacia ella misma, ¿no? El amor narcisista. Entonces, entrar a la maternidad sería desprenderse de eso y entrar al amor materno, es decir, en donde haya un otro que ella pueda, si es que es posible, amarlo. En ese sentido, pensaba como una doble demanda, que donde ella es demandada, pero al amor. No sé si así fui más claro.
Sí, ahora, bueno, así, ahorita que lo vuelvo a escuchar también, es que hay algo que me brinca, me cuesta un poco trabajo, como darme cuenta qué es aquello que me brinca de que la mujer sea demandada, porque no pienso que sea tan así, en tanto que pensaba ahorita, o sea, en los casos en que a nivel nacional se erige un monumento a la madre el 10 de mayo y todo el mundo va y le regala a su madre, es como hacer una ofrenda al amor materno sin cuestionar si existe el amor
es
materno.
Es el tabú.
Exacto, en la línea del tabú.
Sí.
Entonces, si viene de la línea del tabú, me cuesta pensar que socialmente se le demande a la mujer sostener un amor materno. Creo que se da por hecho que está, uh-huh. que existe, uh-huh. que por ser madre se dice, ¿no? Se dice de esta manera, como instinto materno.
Sí.
Es otra forma de hablar del tabú del amor materno, el instinto materno. Es decir, es aquel que te va a llevar a rescatar a tu hijo y poner sobre de tu vida, incluso sobre tu vida, el que tu hijo esté salvaguardado y rescatado de una situación X, ¿no? Es instinto materno, que no sé por qué siempre se plantea que tenga que ser una situación de muerte en donde eso surja y no en un cotidiano, ¿no? Donde se puede introducir un cuestionamiento, pero bueno, tiene que ver con el sostenimiento del tabú. Entonces, creo que por el lado donde yo me podría plantear lo que usted está hablando de ser demandada la mujer, no tiene que ver tanto con ella sentirse demandada o ser llamada por una demanda del otro, sino que la mujer en la actualidad se ha cerrado la posibilidad de sostener un semblante para el hombre. Que eso lo veíamos con cuando la mujer existe, en el trabajo del programa de radio para todos los radioescuchas. Hubo un trabajo muy, muy interesante en alusión al Congreso Internacional de Psicoanálisis de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que llevó por título el aforismo de la mujer no existe. Y entonces se lanza dentro de ese trabajo, ¿cuándo la mujer existe? A grandes rasgos, era la existencia que le da el hombre a la mujer, a partir de la creación masculina. Entonces, esto tenía que ver con la conclusión de aquellos programas en donde la doctora Heiser hablaba de esa posibilidad de la mujer de no hacerse bolas con que sea ella aquello que el hombre se representa de ella. Es decir, la mujer no se hace bolas, tiene muy claro que eso, que el hombre, que la manera en que el hombre la cubre, eso no es ella. Pero que la mujer le puede dar cabida, a darle soporte a la creación masculina, le puede dar soporte. Y creo que la caída vertical de nuestro tiempo en cuanto a consecuencias psíquicas es que la mujer va renunciando. Yo pienso que no ha terminado de renunciar, pero ha ido renunciando a darle soporte, a ser una creación que no sea ella para el otro. Ha ido dejando de darle un soporte a ese tabú del amor de la madre. Cuando sale y grita, ah, no, sí, yo no soporto a mis hijos, y lo grita más fuerte, y busca los tribunales para poderlo gritar, y busca a la psicología, y busca a la pedagogía para ser avalada en su grito, de que no quiero más darle soporte a ese semblante de lo que no soy. Pero tampoco la mujer se va a animar. Por un lado, y esperemos que no sea sentencia, pero no se ha animado a una por una, que iba en la línea de lo que estaba hablando Germán, a una por una, dar cuenta de ella. Pero eso no puede ser en un grito, porque el grito tiene únicamente la vorágine, el empuje de la destrucción, ¿no? Del tabú de la madre. Ahora, bueno, por algo se sostienen ese tabú, ¿no? O sea, ese tabú también, nos decía la doctora Heiser, es necesario. Es decir, ese grito de la mujer no lo destruye, no lo ha destruido. Pero vemos, digamos, la dinámica, la línea de la algidez de la violencia y de que no es una violencia que ahorita apunte a una creación, ¿no? Es una violencia por la pura destrucción.
Lo que piensa Gisela ahorita que la escucho de inmediato es cómo la mujer no quiere nada que la comprometa.
Ah, no.
Sí, ¿no? No, bueno, yéndonos a fondo, digamos, en el descubrimiento freudiano, en psicoanálisis podemos decir que eso es algo en el orden de lo constitutivo, de lo femenino, pero no es eso lo que quiero señalar ahorita, sino que escuchándola me surgió esto, decir, no quiere algo que la comprometa, en el sentido de que, a diferencia de la madre como la concebíamos, me parece que hoy hay muchas posibilidades por medio de las cuales ese no quererse comprometer por parte de la mujer puede quedar muy bien encubierto. Hay muchas posibilidades para el encubrimiento. Por ejemplo, usted mencionaba el colocarse como víctima. Y así como víctima, pues hay otras, muchas otras posibilidades, vías por medio de las cuales encubrirse. Entonces, aquí, tanto la doctora Heiser como la doctora Lozano sí han puesto, me parece, en el trabajo al respecto de la madre, han puesto, como se dice, los puntos sobre las íes, han sido muy precisas en señalar sobre todo el orden de la experiencia. De la experiencia de cuando en una mujer, como lo han dicho claramente, surge o no, en el momento en el que mira a su hijo, en el momento primero que lo mira, que lo carga por primera vez, que lo escucha, que lo nombra. Y digo que han puesto el punto claro las doctoras en cuanto a lo que en ese momento la mujer puede gestar o no. Y me parece, por lo tanto, que cuando yo decía hace un momento que no quiere algo que la comprometa, es las consecuencias ahora de esa madre como la concebíamos, es las consecuencias ahora de todo lo que se puede encubrir de esa experiencia íntima de la mujer. Y la doctora Heiser la semana anterior señalaba, por eso partía, a mí me parece que partía por eso desde el momento mismo de la noticia de que se sabe embarazada. Y después cuando tiene al hijo y después de decidir o no ser madre. Ahí me parece que la doctora está señalando, a mí me parece lo íntimo en la mujer, en cada mujer, ante esa experiencia. Entonces, las consecuencias ahora de la madre, que ya no es como la concebíamos, es todo este abanico de posibilidades en donde las mujeres actualmente tienen como recurso muchas salidas para no entrar en contacto con este trabajo, para no entrar en contacto con este trabajo, bueno, más primero con la experiencia, y cuando digo trabajo es lo que, por supuesto, desde ahí puede ser trabajo en el cuestionamiento en cada mujer de, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Quiero o no quiero? ¿O ya estoy aquí y qué voy a hacer?
Claro, totalmente, y que cuando se habla de la conquista de los derechos al respecto del aborto, no se pinta, y no como una un ir en contra del aborto, sino si se le va a dar cabida a algo que va a ingerir en el manejo del cuerpo del ser humano, no hay cuerpo sin lo psíquico. Entonces, hay que darle cabida a que así sea un triunfo para las mujeres de todo el mundo la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, si tener o no un hijo, a una mujer, voy a ponerlo así, a una mujer no le dejan de temblar las piernas cuando va a ejecutar el acto.
Sí, Lo que usted decía, Germán, sí, coincido en que creo que una de las razones por las que la mujer en la actualidad ya no le da soporte a este tabú del amor materno es lo que usted señalaba muy bien, de todo lo que se le ofrece. Principalmente, lo que también se ha venido trabajando en estos programas, por el lado de la ciencia y por el lado del capitalismo. Es decir, independientemente de que creo que fue usted, Germán, quien señaló que la mujer no se quiere hacer cargo, no me acuerdo cómo lo dijo, digamos, no, independientemente de los aspectos psíquicos propios de la mujer, que siempre han estado ahí, y siempre han sido un recurso para que ella pueda, digamos, desplazarse como quiera para no darle soporte a este tabú, independientemente de eso, creo que ahora se posibilita el que ya no quiera entrar a la maternidad, justamente por toda la oferta que hay. Una de ellas es lo que le ofrece el capital, es decir, la maternidad ya ha pasado a ser un objeto del capitalismo. Me estoy refiriendo a los vientres de alquiler, que ya también hemos hablado en estos programas, ¿no? En donde la mujer ahora, hablando justamente hace un rato con la doctora, ella desarrollaba muy bien cómo la mujer ahora, pues, tiene un órgano que alquila y renta. Y entonces, simplemente, pues, ella ahora se presta a eso, se pone en ese lugar, y, digamos, para ella, de alguna manera, es es posible esta situación sin tener que entrar en el aspecto psíquico, en el aspecto afectivo, en el conflicto que para ella representaba o ha representado la maternidad, sino que únicamente tiene un órgano que puede alquilar y ya.
No estoy de acuerdo. Justo creo que eso sería darle cabida a la generalidad de lo que es ser mujer. Y creo que no entra ahí. Una cuestión es que haya una propuesta del lado del capitalismo, del lado de la ciencia, frente a la mujer. Y se nos presenta así como tal en la línea de la monetización del cuerpo. De ahí a que la consecuencia sea la absoluta indiferencia, y creo que por eso nos los quieren pintar cada vez más en los programas, en las series, en donde se da esta situación y la mujer pega de brinco sin ningún problema y abraza a los dos hombres que van a alquilar su matriz. Esa es la fantasía que nos quieren vender. De lo que habrá que dar cuenta cada mujer es una por una en qué situación la coloca esa propuesta capitalista. Pero no lo podemos dar por hecho. Yo pienso que no lo podemos dar por hecho como que sea así, sin ninguna consecuencia por el lado de la mujer y que sea para la mujer la vivencia tal cual de que está monetizando y esa separación de su cuerpo de decir, ah, sí, así me quito un riñón. Incluso siendo en esa situación, no puede ser esa situación de esa mujer igual a la de otra mujer. Entonces, pensar que el capitalismo le ha dado a la mujer algo verdaderamente, realmente yo creo que no. No le ha dado nada. Lo que pasa es que tenemos que irnos nosotros fracturando frente a incluso hasta dónde uno puede llegar a dimensionar los efectos en los seres humanos de las propuestas tanto capitalista como de la ciencia.
Claro, pero sí le ha ofertado, es decir, sí le hace ofertas.
Indudablemente, pero eso no nos da el acceso verdaderamente a qué papel va a jugar en la vida de la mujer.
No, claro, yo no me refería tanto a que ahí tuviera ya acceso, digamos, a algo claro para ella, ¿no? E incluso yo al principio decía que ojalá pudieran las mujeres venir a decir lo que ha representado para ellas y lo que ha significado para ellas el que la madre, como la concebíamos, ya no esté. Y cómo las mujeres, si es posible, que han entrado, por ejemplo, al alquiler del vientre, que nos pudieran venir a decir qué ha representado para ella. Porque, bueno, usted planteaba una situación muy importante, ¿no? Y que yo también me preguntaba, bueno, la mujer cuando alquila el vientre realmente se puede entrar en un desfasaje, en una disociación afectiva de lo que ella va ahí engendrando durante 9 meses, bueno, eso yo no lo sé, evidentemente, ¿no? Pero si hay mujeres que pueden hablar de eso y decir de eso, adelante, es decir, ¿qué ha significado para ellos estas propuestas y aquellas, por supuesto, que sí han entrado y que puedan decir de una por una qué ha sido para ellas?
Sí, me parece que digamos que se levanta o se escucha con fuerza el hecho de pues la trascendencia que reviste el que hable una por una, el que las mujeres ante sus vivencias como las que hemos venido planteando ahorita, en ese sentido creo que usted fue muy puntual, Giselle, por ejemplo, cuando dijo él, no dejan de temblarle las patitas.
Sí,
es que sí. Entonces, en estas circunstancias que usted ha planteado, como cuando decide prestarse al alquiler de su vientre para que dos hombres entonces lleven a cabo una procreación, como también la otra circunstancia que usted planteó, que sería la de la decisión de interrumpir un embarazo, sí, me parece que en esas dos circunstancias ejemplares que usted plantea hoy. Yo lo que quería ahorita señalar es que vamos con esto insistiendo a la, pues a la trascendencia, a la importancia que tiene el hecho de que es menester que más allá de lo que se dice en los discursos, que una por una la mujer hable, es menester que hable y hable de su sentir, de su vivencia ante esta o cualquier otra circunstancia. Quiero transmitirles, quiero decirles, colegas, estamos ya unos minutos después de la hora del término de esta emisión, lo cual indica, por supuesto, que hemos llegado al fin de la misma. Preguntarle, Giselle, no me ha comentado, pero yo asumo si teníamos o no algún comentario de nuestro público radioescucha.
No, las mujeres no, okay. No van a hablar el día de hoy.
No van a hablar el día, híjoles, de hoy.
Qué horror, qué horror.
Esperemos que mañana sí se hagan presentes. O saben también que aun cuando terminemos ahorita esta emisión, pueden dejar acá sus comentarios y mañana daríamos lectura a los mismos. Pues bien,
Mientras tanto,
reiterar que concluimos por el día de hoy lunes, psicoanálisis al día, con este tema para la semana que es, ¿cuáles son las consecuencias de una desaparición de la madre como la habíamos concebido? Bueno, seguiremos conversando de ello de aquí hasta el jueves. Los esperamos el día de mañana, querido público, que como buen martes saben que la cita la tenemos al mediodía en el espacio de Palabra de Hombre.
Hasta
mañana. Exacto, tengan una muy buena noche y los esperamos aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.